una vez. Pareces una buena chica, ven y escúchame. Ven aquí conmigo, ven, susurrame. Ven aquí conmigo, lo haremos contra la pared.
Si la rutina ha mandado a paseo la libido en tu pareja, ya es hora de que te pongas las pilas. Recupera la magia, activa el deseo, escuchando a continuación aquí en Onda Vasca, A Solas con Lola. Vamos a darte las mejores recomendaciones para acertar con los preliminares y conectar con el mejor sexo. ¿Quién tiene que llevar la iniciativa? ¿Cuánto tienen que durar unos preliminares? ¿Nos tiene que llevar siempre a la penetración? ¿Cómo puedo innovar para que sean una experiencia intensa e inolvidable? Si quieres respuestas, no muevas el dial, ¿eh? Si además quieres que crezcan las ganas, que esto de los preliminares ayuda a que aumente las ganas, ¿no? Porque el secreto está en las ganas, ¿eh? Mira, Lola está ávida de contar algo.
Uy.
Hola, Lola, ¿cómo estás?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Claro, las
buenas
ganas. Noches. Qué importantes son las ganas. El secreto está en las ganas. Si no hay ganas, es muy difícil despertar el deseo, ¿no? No digo imposible,
difícil,
¿eh? No digo
despertar
imposible.
El deseo. Vale, es que el deseo funciona de una forma bastante cognitiva en la mujer y necesitamos precisamente que despertarlo. Sí, me gusta.
Eso
sí.
Que me estás diciendo me trae a una conclusión que hemos sacado a lo largo de este mes monográfico sobre los preliminares.
Sí.
Los preliminares son,
me está
son sobre
miedo.
Todo para ellas. Para vosotras, ¿no? Están pensados sobre todo para ellas porque vuestro camino hacia la estimulación es un poquito más lento. Hay que trabajárselo más, en definitiva.
Espera, Ángel, a ver, aquí estamos acompañados hoy y están poniendo unas jetas.
Bueno, pues hay que sembrar el debate, venga.
Sí, sí, sí. Señoras, ¿qué? Bienvenidas. Hola. Qué sí, sexy. Te ha salido muy fino, ¿eh?
Desde tierras astures aquí hoy, por fin. Estoy
por fin,
aquí.
Sentada. Gema, a la derecha del padre. Ah, no, es la de aquí.
Ha traído sidra. Gema,
es verdad.
Hemos tomado ayer en la playa.
Ah, vale, vale.
Qué maldad. Bueno, continuad, presentaros, amigas.
Yo soy Gema, como digo.
Yo me llamo Silvia.
Silvia, ¿qué haces, hija?
Como mujer vasca de 48 años, quiero decir que follo todo lo que puedo.
Y más.
Y más.
Y más.
No, claro. No follo por encima de mis posibilidades. No, podría follar más, pero hago lo que puedo, ¿vale?
Vale.
Encuentro.
Yo te he visto en acción, sí, es verdad.
Ah, que hay que contar.
No, quiero decir, a ver. A ver, voy a aclarar esto. Yo te he visto en acción en el hecho de cómo haces tú para follar más, y está genial.
La ceremonia de la seducción.
La ceremonia,
¿no?
De la seducción.
Del cortejo, la ceremonia
está
del
guay.
Cortejo.
Yo eso quiero verlo.
Yo estoy súper a favor de visibilizar la energía sexual que tenemos todas dentro.
Eso es lo que hace, básicamente.
¿Vale? Creo que en Euskadi tenemos una tara con esto y un problema, y es que la gente como que... decir que quieres follar, por ejemplo, y que no tienes con quién o que no puedes, no sabes cómo montártelo para hacerlo, es ponerte a los pies de los caballos, es decir, ni esta persona que perdida, ¿no? O que pobrecita. Yeah, sí. Pero es verdad, o sea, hay muchísima gente que tenemos el deseo en todo lo alto y no te digo que vayamos a cualquier sitio.
Hombre,
buscando, pero sí,
que sí,
que tenemos ganas y que no nos hace falta muchas sardinas para tener sed. Que con poquito que nos echen ya vamos cachondas todo el rato.
Esta chica es muy creativa, Lola. Ya la estoy descubriendo con dos frases que ha dicho.
Silvia, genial.
Gracias.
Creadora de Mamá Folla.
Decíselo a mis hijos, por favor. No piensan lo mismo.
Ya, sí, bueno, me pasa bien.
Ningún vale, hijo pasa, piensa eso. No. Si te sirve de consuelo,
pero
Silvia.
Pero lo es.
Malditos hijos.
Y tenemos también a Arantxa, como no.
Sí,
Arantxa, repite,
hola. Yo
repite,
ya es mi segundo.
Bueno, Gema también repetido.
Sí, Gema estuvo por teléfono el otro día.
Oye,
le ponemos cara. Que
yo quería
lujo.
Preguntarle a Silvia, porque su lo que ha contado está muy bien, pero va justo en contra de lo que se opina, o sea, del mito que hay de las mujeres vascas, ¿no?
Son los hombres vascos.
No, pero es que tiene razón, Arantxa tiene razón, porque Silvia es una persona.
Ya.
Es que es distinta.
Creo que representa, pero representa a muchas, ¿eh? O sea, pero que es justo lo que dice ella es lo contrario de lo que se opina, que aquí no, las tías somos muy cerradas y muy.
Pero el problema de que aquí las estadísticas de encuentros sexuales sean bajas según el estereotipo, ¿es de ellas, es de ellos, es de ambos?
Yo, si te digo la verdad, ¿no? Ángel, hoy mismo he empezado mi día diciendo, las estadísticas me las paso por el coño literalmente.
No, o me sea, sorprende esta frase tuya, no sé por qué.
Es que las estadísticas, ¿en base a qué se han hecho? En base a qué se hacen unas estadísticas de follar?
Los vascos follan más. ¿Quién hace esas estadísticas?
No, verdaderamente yo creo que es que la peña, cuando viene a Euskadi, te viene un tío de fuera, un asturiano, por ejemplo, y viene ya con la percepción de que aquí no se folla. Automáticamente viene con eso. No, oye, pues estoy alucinando, porque hay un montón de tías y me hablan todas y, joder, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque al final la estadística precisamente habla de que aquí no se mantienen encuentros. Sí es cierto de que vamos más tapadas porque hace más frío, pero ya está, hasta ahí. Follar, hay que follar.
Y abusamos de ropa de monte, que eso también le baja la libido a cualquiera.
Claro, claro.
Bueno, depende. Yo voy mucho al monte, depende cómo te quede la ropa en cuestión.
El North Face, ¿no?
Sí, eso es.
Oye, pues a ver. Sexual,
aquí el Ternua tira mucho, ¿eh?
A mí el Ternua me lo baja todo. A mí donde esté una transparencia,
no te pone tierna el Ternua, ¿no?
Una lentejuela, una pluma.
Y va con una sudadera ahí, ¿sabes?
Ya, ya. He venido de incógnito. Yo creo que es un poco trampa también, es como a los vascos nos suelen decir, ¿a que no te atreves a...? ¿Cómo que no? Venga, va, pues lo mismo. Es como trampa, es como para darle vuelta, decirnos que no podemos para que follemos más.
¿Sí? ¿Tú crees eso?
Sí, imposible.
Bueno, si esto es una muestra sociológica, Lola, yo, el único hombre representado en esta mesa, estoy flipando. Porque si esto fuera una muestra, científica, que sí. Bueno... puede ser. La estadística es así, de caprichosa. Estamos 5 y se podrían sacar conclusiones estadísticas, ¿no? Pero lo de que aquí, efectivamente, no se practica el sexo que parece que nos gustaría a nosotros y a ellas y a vosotras, ¿qué falla? ¿Dónde se pierde aquí la información? Porque según lo que contáis vosotras, estáis absolutamente deseosas de disfrutar del sexo como mujeres que sois, y los hombres también decimos que lo estamos... ¿Dónde se pierde el encuentro? Sí. ¿Llamamos a una puerta equivocada? ¿Somos zoquetes nosotros los hombres a la hora de buscar la fórmula para que este momento mágico se produzca? Cualquiera, me podéis interrumpir en cualquier momento.
Yo quiero pensar que tenemos muy metido en nuestra idiosincrasia, la gente euskaldún, el tema de la intimidad. Tenemos totalmente la actividad sexual, la actividad afectiva, la tenemos encerrada entre cuatro paredes, a que tiene que tener lugar en espacios privados, y no la visibilizamos fuera. No hay una... Tú te vas a cualquier otra comunidad autónoma, te vas a Andalucía, y ya para empezar en verano, que la gente va medio en pelotas, y
el calor es lo que hemos dicho antes,
las parejas se acarician, las parejas se cogen de la mano, se besan, tal. Tú aquí ves a una pareja por la calle y es que no, se tocan. O sea, tienes como que andar adivinando si... O sea, no hay muestras de afecto en la calle, no hay muestras de afecto de padres delante de hijos, de una pareja delante de los críos, ¿sabes? Yo me acuerdo que el primer beso que les vi dándose a mis padres, pues es que igual tenía yo 30 años y mi padre iba a entrar a un quirófano a ser operado, y de pronto se besaron y me quedé como hostia.
Sí, un beso de ternura.
¿Qué no pasaba, un beso, ¿no? Mis padres se besaban, ¿no?
¡Qué fuerte, qué fuerte!
¿Qué cosa es eso, loca, ¿no? Entonces es eso, no es tanto que no se folle fuera. O sea, no hay muestras afectivas, no hay erotismo en los quinitódromos, en las barras de los pinchopote, no.
Las nuevas generaciones están cambiando. A mí me da la sensación de que las nuevas generaciones vienen con otros, con menos... dependencia de la cultura, de la religión, de los famosos valores, ¿no? Tradicionales, y que ahí se está produciendo. Bueno, Lola quizá nos lo puede decir porque ella tiene clientes de todas las edades.
Mira, si te digo la verdad, yo aquí veo diferencias amplias, pero no favorables, Yo no veo nada favorable. De hecho, al final lo que veo es un control. El hombre, cuanto más libre es la mujer, tiene el hombre más miedo sobre la mujer, o sea, a la mujer. A mí me da la sensación, lo que yo me encuentro, de chavales jóvenes que vienen, lo único que quieren es meterla en caliente, lo único que vienen buscando es eso, y no vienen buscando darse la mano con la pareja, o sea, no buscan la erotización de momentos fuera de lo que no es, lo que ha dicho Silvia, ¿no? Entre cuatro paredes, y poder disfrutar, y poder acariciarte, poder besar a tu pareja. Sí, por ejemplo, lo veo mucho en mujeres. Veo muchas mujeres de la mano por la calle, y me parece maravilloso. Y veo muchos hombres, parejas gays, que van de la mano. Y me parece estupendo. En eso sí creo que se ha conseguido ampliar un poco las miras, ¿vale? A nivel social. Pero en una pareja heteronormativa, No veo, muchas veces, como ha dicho Silvia, es que tienes que andar descubriendo si son pareja, amigos, uno va delante del otro. Joder, el otro día pasó una pareja delante mío y dije, ¿estos van juntos o cómo van? Iban los dos andando, iban los dos andando y ella iba detrás de él. Y como, ¿para qué sales a pasear con tu pareja si para eso paseas solo?
Sí, nos cuesta, no solo es un problema de los hombres, yo creo que nos cuesta bastante exteriorizar nuestras emociones, a los vascos particularmente, ¿no? Luego somos, se dice que somos muy comprometidos para toda la vida, digo, no solo con el amor, ¿eh? ¿No? Somos fieles a nuestros equipos de fútbol, nos gustan nuestros grupos musicales, somos tradicionales en nuestra ropa y yo soy rockabilly, toda la vida rockabilly, yo soy heavy, la melena no me la quito nunca.
¿Qué más heavy que te puede hablar
no,
de eso?
No, pero es verdad, si somos muy tradicionales, pero es verdad que igual nos cuesta más abrirnos emocionalmente, ¿no? Eso creo que es algo que se lleva a todos los ámbitos, no solo a las relaciones de amigos, sino también al ámbito privado, ¿no?, del sexo.
Las zonas de confort son muy tramposas, porque tú estás ahí acomodado en tu zona de confort, de la Leti, yo soy de la Leti, toda la vida de la Leti, pero cuando sacas un pie fuera y te tienes curiosidad y empiezas a explorar cosas que no te has atrevido a explorar nunca, yo creo que se encuentra muchísimo placer. A mí, por lo menos, yo hablo desde mi experiencia y de la de mis amigas.
Claro, las amigas de las amigas de las amigas.
Las siempre
aquí
de
es
de
lo único que hablamos.
Es que están con nosotras aquí también.
Es que están aquí.
Que es de lo único que hablamos son las amigas de las amigas.
Salir de tu zona no de confort nada. Es muy gratificante, o puede ser muy gratificante y muy placentero. O puede servir para darte cuenta de que no, que efectivamente tú estás bien en tu zona de confort. Pero conformarnos, ¿sabes? Y quedarnos ahí apalancados en... El sexo tiene que ser solamente con una persona, en un espacio privado, íntimo, tiene que empezar con ese unicornio que es el preliminar y terminar con ese pedazo de penetración y ese pedazo de orgasmo.
Y orgasmo enorme, que y sí. Si no pasa, ¡ay, Dios mío, qué he hecho mal! Uf.
Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Los preliminares son solo preliminares porque son previos a algo? O
está claro.
Hoy, aunque queramos decirlo, todavía no se ha superado eso de que un encuentro erótico, un momento de sexo con alguien puede ser simplemente quedarse ahí, ¿no? En un preliminar que termina, porque se ha hecho tan bien que aquello ha terminado, porque ha llegado el clímax, ¿no? Arancha.
No, yo sí, es que porque hace poco nos estábamos acordando de ello, que los preliminares, los que mejor lo han gestionado, y así, los adolescentes. Creo que a todos nos ha pasado.
Por el miedo, ¿no?
O sea, tú
por
te podías
miedo.
Estar
no se podía
dos horas,
penetrar, claro.
Como decíamos, pegándote el lote con tu chico, con tu chica, en el portal de casa, que llegabas a casa...
Con el morro rojo.
Yo sinceramente creo que
con
las chicas todos nos íbamos encantados, o sea, y nos parecía que había sido la leche. Y efectivamente,
de repente
entras en un mundo en el que no, ¿sabes? Claro, también era por lo que era, ¿no? Porque tal...
No me digáis que nos molaría volver a aquella época,
que volvías,
¿no?
con todo el morro irritado,
sí,
tal.
Todo esto tres días, la piel ahí que se te caía cachos.
Y los chupones, y los chupones, ¿eh?
Pero no me
y lo
digáis.
Que ha dicho Gemma, no he querido decirlo yo, pero lo ha dicho ella claramente. No sé si se ha escuchado, ¿eh?
No te he oído.
Y las bragas mojadas.
Ah, sí, bueno, claro.
Es que lo que pasa arriba pasa abajo, ¿verdad? Lo
claro,
sabes tú.
Claro.
O sea, lo que te pasa en la boca... Si tú vas a un encuentro erótico con toda la boca, la mandíbula tensa, la lengua tensa, todo, la boca seca, tal, no hay aquello, y luego no hay manera de salir por otro lado.
Es verdad.
Sin
es
embargo,
verdad.
Si tienes una estimulación, estás todo el rato comiéndote la boca en un portal o en una farola o donde sea... Y eso se lubrica y se relaja la lengua y se relaja la mandíbula.
¿Cómo
se
te moja bragas, eso es.
¿Cómo se te pone, coño, Gemma?
Moja bragas.
Vamos, esto es una alegría. Sí, sí.
Moja bragas, me
a
ha encantado.
Ver, si hay algo afrodisíaco, realmente es eso, los preliminares, todo esto que estamos hablando. O sea, los besos, las caricias, el me pongo esto para quedar con él, el tal. Es lo más afrodisíaco que hay.
Claro,
que
a porque veces estás son, motivando tu cerebro.
Que a veces son inevitable. Tan satisfactorios que incluso no tienes que llegar a nada más. Que es como cuando vas a un concierto y hay unos teloneros, ¿no? Y te gusta tanto el telonero que dices, a esto ya me voy al bar.
Yeah.
Claro. Y es eso, es como me quedo en el preliminar. O sea...
Pero no me digáis que no estaría guay, ¿no? Volver a ese momento. Ahora, cuando ya eres adulto, ya tienes que pasar por un proceso de... tengo un preliminar muy cortito, ¿vale? 4 besitos que ya no te dejan la piel de los labios levantada. Y luego ya tengo una obligación, porque soy adulto, de pasar a un coito, ¿no? A una penetración. Yeah. ¡Qué maravilla sería! No, está cerrado. Solamente trabajamos el resto del cuerpo.
Quitarnos esas obligaciones.
Aquí no se mete nada.
Hay que quitarse esas obligaciones para llegar a la cama.
Sí, o sea, maravilloso.
Las obligaciones fuera, por favor, con el móvil, y ahora vamos a la cama.
Ya te digo.
No sentirte obligada a nada.
Bueno, el otro día hicimos una encuesta en Instagram y me parece estupendo que vayamos a hablar de ello porque hice una pregunta muy fácil: ¿nuca, senos o muslos? Bueno, Nos han dicho de todo, pero hay algún comentario que os quiero enseñar. Bueno, nos han dicho indiferente, pero que empiece. Esto lo dice una mujer. Y la pregunta que le hago yo a Marian es, ¿empieza tú? ¿Qué te lo impide? ¿No? El preliminar. Quiero decir, ¿dónde empieza? ¿Quién empieza? ¿Por qué terminamos dejando el preliminar en manos de nuestra pareja? ¿No? Esto deberíamos de meditarlo. Yolanda ha dicho, a mí me encanta todo, me da igual por dónde empiecen. Luego ha habido gente porque pusimos A, B o C, o sea, A era, creo que tú también contestaste, A era nuca, B senos, C muslos. Y ha habido gente que ha puesto A, C, 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 B, B y A siempre, que hay que volver a la casilla de salida. Luego ha puesto A, B, C, Roberto ha puesto A, B y luego C. Otro ha dicho directamente A, no quiero saber nada más. Otro ha puesto muslos. Pero ha habido un comentario que me ha parecido maravilla, a ver si lo encuentro. ¿Y por qué elegir si puedo besar la nuca mientras mis manos acarician los senos y mi pelvis roza los muslos?
Oh, ¿eh? Danos su teléfono ya.
Hombre, pues vale.
Fan, soy fan, soy fan.
Es que es una máquina el tío este. Pero bueno, nuca, pies, ABCDE, otro. Bueno, ha sido interesante saber que la gente verdaderamente sí entiende que tiene que empezar por otras zonas que no son genitales, pero que al final hay un momento en el que se olvida de la nuca, de los senos, de los muslos, de los pies, y pasa directamente a, venga, aquí me paso 2 minutos en este punto, 2 aquí. O sea, como muy estructurado,
sí,
todo.
¿Qué es lo que toca, no? Ahora es lo que toca es esto.
Como muy estructurado.
¿Qué edad siguen los pies? Sigue, si estaba bien la cosa, si mira cómo se está poniendo, ya. Dale.
A ver, yo tengo una cosa aquí, para los pies, que es una maravilla. Dame tu mano.
No quieres el pie, no prefieres que te saque.
Sácame el pie.
También vale para el pie, ¿no, Lola? Es que
he traído calcetines pies de monte, ¿no? Vais a descubrirme.
Dale vueltas a eso.
¿Tienes los
chulos? Toma, te lo conozco. Os voy a dar a todas un poquito. Esto es piel de seda, 10 flores de gardenia y coco.
Para.
Para que.
Para,
sí.
Sigue,
¿no?
Sigue.
¿A que sí?
¿Esto se puede lamer?
A ver, mientras a ver, esto se disuelve esto y hace su efecto, yo quiero decir que, por ejemplo, a mí, yo siempre soy muy consciente de que tengo 2 manos y una boca, en este caso, para esos preliminares. O sea, sí, no tengo por qué utilizar solo la boca, solo una mano. No, tienes 2 manos, utiliza las 2. Y si me puedes hacer un masaje a 4 manos, mejor.
Me acabas de recordar cuando les enseño en los talleres a hacer una paja nirvánica, una masturbación nirvánica a las tías, y a los hombres que vienen también aprenden. Es muy curioso porque les digo, bueno, a ver cómo hacéis una paja. Y entonces cogen un plátano y una mano la ponen en el muslo. Es curioso. Y la otra hacen así con la mano para arriba y para abajo mientras miran a su pareja en ese momento del proceso del taller, que puede ser una mujer o un hombre, porque al final están sujetando un plátano. Y lo que les digo es, oye, ¿y la otra mano qué pasa? ¿Qué necesitas sujetarte tú? Y están haciendo ahí, así, con una mano en el muslo. Digo, por favor, usar las 2 manos. Pues Gemma, es lo mismo, hay que utilizar las 2 manos. ¿A que es maravilla?
Maravilloso.
Es una pasada.
La sensación que deja. Esto es un lubricante de silicona. Que la base es olorosa. Normalmente los lubricantes de silicona no tienen el olor. Entonces está muy guay cuando te huele la vagina, sobre todo en procesos perimenopáusicos y menopáusicos, que ya empezamos a tener otros olores distintos, que ya no es la flor de loto. Entonces, este lubricante va muy bien para esos momentos, porque es lo único que te puedes dar en los genitales, pies, cuerpo. O sea, ya veis que con 2 gotas es una pasada.
Muy guay. Y huele además genial. El olor no es muy invasivo, porque algunos que tienen unos olores que dicen, madre mía, Cristian, Dios. Sí.
Este no. Este mira, bueno, invasivo me puede parecer este más. Este huele muy bien, muy a mujer. Toma, pruébalo.
Es que el sexo también textura. Tiene que oler a sexo un poco, ¿no? Vamos a ver.
El sexo tiene que oler a sexo.
Pero no, sí, a ver,
a sexo poco limpio, a sexo limpio.
Eso sí, a ver.
Hay que partir de un nivel unos cero de y luego ya que se vaya, sí, ya se va generando.
Estoy de acuerdo con Arantxa, ¿no? Tienes que partir de unos niveles de estándar de limpieza absoluta y a partir de ahí que sean los efluvios los que hagan su
claro,
trabajo.
Claro, si ¿no? El olor que llega, dices, bueno, ha pasado ahora. No es que viene que esta persona viene del entrenamiento de baloncesto y ya empezamos nivel.
A ver, en los preliminares, como en todo encuentro sexual, la huele. Higiene es el punto de partida.
La Costa, a mí este me gusta.
Ese te gusta.
Huele rico.
Habrá para todo, ¿eh?
Me he pasado, me he bañado.
Sí, te has bañado.
Me he bañado.
Pues a ver qué haces con esas manitas,
extiéndelo,
Silvia.
Extiéndelo, Silvia.
Mira, el tema de los lubricantes, y esto es algo también
mola,
que...
¿no? El olor que tiene tan...
Que cambia mucho la experiencia, ¿no? Que tú igual estás con alguien y el tacto, tocarte y tal, puede estar bien, es muy suave, pero cuando le metes esto, pues es, sí, cambia totalmente, ¿no? Sí, sí,
sí, claro. Mira, yo quiero reivindicar también la utilización de este tipo de lubricantes y aceites esenciales y cosas para el autoerotismo, ¿vale? Porque siempre también los tenemos pensados para,
sí, 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 bravo,
para
bravo,
hacérselo a otro, sí, sí, o hacérselo a otra y tal. Y como nos dicen todas las campañas publicitarias de cremas hidratantes, de no sé qué, es hidrátate, para las estrías, para no sé, sí, qué. Y simplemente el placer de darte hidratante en todo el cuerpo a ti misma y, buah, volverte loca, deteniéndote, claro, en según qué zonas, para, claro, luego acabar con el pestillo y dando...
Mira, de los preliminares, tengo una amiga que me contaba una vez que me parecía una cosa súper interesante, pues eso, hablando del autoerotismo, de tocarte, del sexo contigo mismo, y que también hay preliminares, que tú puedes ir ya convenciéndote, mirándote en el espejo del ascensor, y qué guapo estoy, qué guapa estoy, prepararte, darte tu aceitito, y luego pues generas deseo de ti misma, de disfrutar, ¿no? Sí. Que también deberíamos tener en cuenta los preliminares para eso, ¿no?
Y tener sexo con nosotras mismas también,
claro, claro, pues eso, para...
claro, un encuentro erótico con nosotras. Es verdad que muchas mujeres van directamente al genital. Llego un satisfier, me lo pongo pum pam pim pam y lo hago todos los días, dos o tres veces. Que no, señoras, que no, que
conocemos, no, a una que se le ha jodido la batería ya de
menos,
todo,
menos mal, menos
se
mal.
Comprará otro, que los ves hasta en el centro de comercial ya. Los satisfiers están,
sí,
en
el Eroski.
Igual, efectivamente.
No, pero está muy bien
igual
que estén ahí, ¿sabes por qué?
Al lado del papel higiénico, vamos, que, sí, lo tienes al lado.
Pero que está genial que lo usen, que lo usen, porque luego los problemas que esto genera a la larga, de ir directamente, de olvidarnos del cuerpo, de ir directamente al genital, ¿sabes quién los vamos a tratar? Los terapeutas. Así que es maravilloso. Me voy a forrar. Yo siempre digo, un satisfier tiene que ir acompañado con una bala vibradora, porque la pulsión del satisfier hace que se te olvide completamente todo. La respuesta sexual humana la olvidas. Es como ¡fum!, como muy directo. Que no a todas las mujeres funciona, depende de en qué momento estén a nivel deseo y libido.
Es cierto que a todas las mujeres no les funciona, pero mayoritariamente una alta, no es por volver a las estadísticas, sí, pero entre mis amigas, las que lo usan, pues será el 80-90% le dan un uso muy periódico. Tanto que empieza a haber algún tipo de problema en la relación de pareja. Ya lo hemos comentado aquí con sentido del humor.
Eso,
qué miedo sí, tienen los tíos, sí, sí, a ser sustituidos por aparatos.
No hablo de miedo, hablo de cambio en la forma de entender el sexo. Los tíos nunca hemos escondido que hemos sido bastante masturbadores,
claro,
automasturbadores. La revolución viene a partir del momento en el que ahora... Desde luego, con la llegada del Satisfyer, que ha sido icónica, se está normalizando algo que los hombres hemos hecho toda la vida, ¿no? O sea, no es miedo. Es bueno, y en este escenario, ¿dónde están los encuentros entre dos personas? Bueno, las que sean, heterosexuales, homosexuales,
si,
¿no?
Pero si podemos jugar con juguetes y tener encuentros.
Con el Satisfyer se puede jugar en,
claro,
pareja.
Habrá como 25, sí, Satisfyers de mujeres.
Si tiene una reacción tan rápida y es tan instantáneo, va a durar muy poquito el encuentro sexual. No,
Error, Ángel, venga, por favor, tantas horas aquí metidas para que no aprenda.
Prenda, yo quiero generar un poquitín de debate, venga. Prenda. Que haya un poquito de debate, venga.
Eso, aprenda, quítate la camiseta.
Venga, ya me quito la sudadera. Prenda. Por ahí he empezado.
Va, a ver, hay 25 tipos de satisfier. Cada mujer tiene una vulva distinta y hay que buscar el satisfier que a cada mujer le corresponde, ¿vale? Eso es primordial. ¿Vale? Porque
esa aspiradora que tenías tú en el escaparate, no. Vale, ¿no?
A ver, cada una no, esa no. Cada mujer tiene su satisfier. Pero hay un satisfier, a mí me flipa. Yo le he llamado Agente 86 porque parece el zapatófono del Agente 86. Clic, se cierran dos piezas, ¿no? Y ese tiene una boquilla estupenda que se amolda a todas las mujeres. Y ponerte ese juguete mientras estás follando, mientras estás manteniendo un encuentro, hace que tu respuesta sea más rápida, pero lo bueno que tenemos, Ángel querido, es que la mujer tiene la capacidad de mantener el orgasmo. O sea, somos todas multiorgásmicas.
Ahí, ahí.
Por lo tanto, cuando llegamos arriba del todo al orgasmo, podemos mantenerlo. En cambio, vosotros no.
¿Pero tú crees que todas sois multiorgásmicas o no?
Todas.
Científicamente demostrado.
Está científicamente demostrado desde 1966, que lo descubrió Master and Johnson, haciendo todas las pruebas.
Porque los hombres
terminan
con una eyaculación y aquello tiene que descansar un tiempo. Caso de las mujeres, todas son capaces de ser multiorgásmicas, sí, instantáneamente, si quisieran o no.
¿Vosotras sois multiorgásmicas?
Yo sí, pero no es si quisiera o no quisiera, lo soy, punto. Uh-huh. No es una corrida como las masculinas, o sea, es todo, pues muchas, pequeñitas, como una tras otra seguidas,
claro.
Parece que termina, no termina, y vuelve otra, y así, son todas. Claro.
Yo soy seguidas. Multiorgásmica tardía, digamos, o sea, que me he permitido ser multiorgásmica llegada a una edad. O
sí,
sea, antes tenía unas relaciones sexuales bastante lamentables, donde eso, pues era...
Solamente era todo falocentrismo,
coitocentrismo, tal, entonces... pero ahora ya, que estoy en un momento de mi vida que me la suda todo, y que tengo el privilegio de poder dedicar al sexo bastante tiempo seguido de la que decido dedicarlo,
sí.
Pues es un orgasmo detrás de otro, es una fiesta. Y pienso que realmente, sí, yo creo que en realidad no es tan difícil, es poder permitírtelo.
Predisposición y que se genere ese caldo de cultivo que hemos dicho más de una vez,
dice,
de éxtasis
Silvia,
absoluto, ¿no? Te confirma tus teorías, Lola. Pasado un tiempo se ha acabado el deseo en general de casi todas las parejas y tienes encuentros más o menos estándares, ¿no? Para no romper las frecuencias tipificadas, no sé.
Silvia se está tocando.
No puede parar.
Está preguntando, por favor. Lamerlo, o sea,
no, se puede chupar.
No es para chupar, pero,
a ver,
pero no pasa nada.
No te va a dar un ardor de estómago.
No, mira, esto es muy fácil.
Hay enfermería aquí.
Mirad, esto tiene una explicación. ¿Usáis champú o acondicionador? ¿Qué usáis?
Yo las dos cosas.
Las dos cosas. El acondicionador como suavizante, ¿no? El acondicionador mezcla champú y suavizante. Y mogollón de peña... Claro.
Mira el pelazo que tiene Arantxa.
Yo, pero precisamente falta hidratación.
Ya te digo. Pero bueno, es muy fácil de explicar. No puedo tenerlo todo. O sea, puedo tener un aceite o un lubricante con sabor que puedo utilizarlo en los genitales y lo puedo comer, pero a nivel corporal necesito algo que seguramente patine más y que no tenga sabor. Uh-huh. ¿Sí? Que me sienta yo más cómoda. Uh-huh. ¿Sí? O sea, no hay ningún producto que puedas comer, dar en los genitales, extender por el cuerpo cómodamente. Esto mola para los genitales, la piel de seda mola para los genitales y mola para hacerte un masaje corporal. Comer es un lubricante de silicona, no nos vamos a pegar ahí tragos como si fuera calimocho, ¿sabes? Pero sí.
Hay un detalle que creo yo, no quiero que pase desapercibido, que acaba de contar Silvia. Ha dicho, yo con mis 48 años disfruto a tope del sexo, ¿no? Cuando claro. puedo, cuando quiero, cuando me apetece y cuando me cuadra, ¿no? Que está muy bien, que así tendría que ser.
Que me lo curro, que me lo curro.
Que hay que currárselo a también. Ver, que se pone no en la ceremonia de cortejo de la butarda.
No te cae del cielo, Ángel, esto no te cae del cielo.
A nadie, ni a Brad Pitt ni a Demi Moore. No, eso es verdad, estoy contigo. En todo caso, cuando dice que he redescubierto algo de mi propio cuerpo, de mi sexualidad, más o menos tarde... Eso también es algo ilusionante, ¿no? Para las generaciones que nos estén escuchando, de nuestra quinta, más o menos, ¿no? No todo termina cuando uno es joven, deja de ser joven y ya parece que se apagan las luces, ¿no?
Es que, ¿qué mujer no ha pasado por este proceso? Es que hasta yo he pasado por este proceso que ha dicho Silvia, ¿no? De tener encuentros sexuales coitocentrados, ¿sí? De tener un orgasmo y ya está, y después empezar a descubrirte ya cuando ya tienes una edad, 40 más o menos.
Te quita los prejuicios.
Empiezas a descubrir cuántas mujeres con 40 años han empezado a utilizar el Satisfyer y de repente, ay, es que me hago pis, es que tengo ganas de tener un squirt o de eyacular. Es que es una. Es redescubrirse. Sí, es que la palabra es esa. No podemos dejar que todo empiece en coito, acabe en coito y ya está. Y estar toda la vida hasta los 80 que falleces con este tipo de encuentros. Hay que seguir creando sobre ello.
Mira, yo cuando empecé a follar, que empecé a follar con mis 10 y casi todos y 20 y pocos y tal, yo follaba metiendo barriga. Para que no se me notara que estaba un poco rellenita, ¿vale? Y con el coño apretado, porque es la manera en la que, ¿sabes? Que a ver si me va a violar este o no, y estás como con unas constricciones y con unos corsés en la cama que hoy por hoy me la suda todo. O sea, después de haber estado embarazada y tener la barriga y de descubrir que mola mogollón tener una barriga grande que puede ser acariciada, incluso he llegado en algún momento de mi vida a ser una zona erógena de mi cuerpo, porque de ahí se me quedó la costumbre de que, o sea, si a mí me tocáis la barriga, yo me pongo cachonda. Y esto me viene del primer embarazo.
A ver, has ampliado tu zona erógena, has cogido más metros, ¿verdad?
Eso es. Pero es un proceso. El aprender a follar con el coño suelto es cuando vienen los multiorgasmos, es cuando viene el squirt, es cuando viene la gozadera.
Sí, todo está en el coco.
Exacto.
A mí lo que me preocupa, pensando en esto, porque yo, por ejemplo, no he sido... o sea, tengo consciencia de las cosas de cómo de mi sexo y de mi deseo y tal desde chavala, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que luego con las diferentes parejas o encuentros que tienes vas aprendiendo, vas claro, descubriendo cosas.
Claro.
Lo que pasa es que yo que tengo hijos jóvenes ahora, digo, sí, además me claro, os oigo y me pregunto a mí misma, yo estaré haciendo algo para que si mi hija o mi hijo, alguno de ellos les pasa eso, que a sus 48 años descubrirán no sé qué, yo me gustaría hacer algo ya, decirles algo ya para que, tío, no esperes, ¿no?
Para que no pierdan, claro, el tiempo, fundamentalmente, que esto es un tiempo placentero.
Sí, no sé si eso estará cambiando, ¿sabes? Te quiero decir que está guay, que todas vamos aprendiendo, y por eso yo el otro día también hablaba del mito ese de las maduritas, que lo saben todo, o sea, no lo sabemos todo, tenemos muchas cosas para aprender.
Y luego cada uno lleva su ritmo, no podemos meternos en la erótica de nuestros hijos.
No, pero
eso tenemos que ir.
Pero la educación sexual, la educación del deseo y del goce, es
claro.
Creo que sí, ¿no?
Yo utilizo una técnica maravillosa para saber en qué momento están mis hijos en procesos eróticos, donde ya han empezado a escuchar.
Son hombres,
cosas.
¿Cuándo no?
Bueno, tengo chica también, ¿eh?
Ah, vale.
Pero es muy guay porque yo estoy desayunando con ellos y les digo de repente, ¡paja! Y entonces ponen cara como diciendo, espera. Y entonces yo ya sé en qué proceso están y cómo puedo, dónde me tengo que ubicar yo con ellos si en algún momento me viene una pregunta. Entonces, solamente con la palabra paja.
Yo creo que es importante.
Mi hija empieza a hacer así con la cabeza, digo, mira, esta ya ha oído la palabra paja, algún chaval de cole ya le ha dicho algo.
¿Edades de tus hijos?
Pues van a hacer 11 ahora. Y el pequeño hace... y se pone a mirar para otro lado, ¿sabes? Es muy guay. Yo le miro de reojo y digo, ay, la madre que os parió. Pero está guay porque es una forma de que ellos conmigo no van a hablar de erótica. Es curioso, ¿no? En casa de Herrero Cuchillo Palo no van a hablar de estos temas. Y en ninguno de los tres, ¿eh? Pero está guay porque así sé en qué momento están.
Ya.
Es importante que te vean con la mano tendida, ¿sabes? Que en el momento en el que ellos tengan una duda, una necesidad de información, que sepan que pueden recurrir a su madre o a su padre, pues a mí eso sí me parece importante.
Sí.
Porque,
sí,
por ejemplo, muchas de nuestra generación yo creo que no lo tuvimos.
No.
Que yo a la hora de hacer preguntas sexuales a mis padres se me atoraban un montón y era como todo era vergüenza y todo era culpa. No, vergüenza, culpa, vergüenza, no, pero ¿qué dices? Tal.
Sí.
Y hoy en día, mis hijos también les cuesta mucho hablar de esto conmigo. Pero por lo menos saben que yo estoy ahí. Que en el momento en el que me quieran preguntar algo del clítoris, pues ahí me van a tener. O algo del prepucio, que me va a costar un poco más. Pero algo le diré.
Sí, tratarlo con naturalidad.
Con naturalidad, eso es.
No, es que yo tengo una anécdota de eso con yo creo que ya la hemos comentado alguna vez con mi madre, porque yo fíjate, eran los mundiales de España. Y yo tengo el recuerdo, además me acuerdo perfectamente, mi madre en la cocina estábamos sentadas en la mesa, yo haciendo deberes, y el típico transistor de radio de estos que iban envueltos en cuero de la...
Sí, sí, de toda la vida.
Y estaban hablando del mundial, y que en Madrid habían jugado no sé qué equipo, que habían ganado a la selección española. Y los hinchas, yo creo que eran ingleses, habían ido a la Cibeles y uno se había masturbado y se había limpiado con la bandera de España, ¿no?
Oh,
o sea, y yo, claro, yo estaba haciendo los deberes, no sé, pues no sé qué años tendría ya, y le dije a mi madre, ¿qué es eso de masturbarse? Y mi madre, yo me acuerdo, ella cosiendo, y levantó la mirada, me miró y me dijo, pues es darse placer a uno mismo. Y yo, ¿sabes? Me quedé así y dije, ah, tal, y seguí. O sea, fue como una edad en la que tal, pero yo misma me di cuenta, digo, y mi madre respondió que igual me tenía que haber dado más información, o no, hizo lo correcto en ese momento, una respuesta.
Por lo menos te contestó.
Claro, sí, y además...
Sin faltar a la verdad,
sí. Que, ¿sabes? Yo cuando luego dicen, es que nuestras madres, bueno, pues ya también había mujeres en los años 70, 80 que querían...
Claro.
Educar eso, pero es que me tengo la imagen esa de su día cosiendo y levantar así y decir, es darse placer uno mismo, hija.
Silvia tiene las manos en aceite total.
Bueno.
Es una muy buena prueba de laboratorio, ¿eh? Para saber que tiene una durabilidad ese lubricante.
Yo le he robado un poco.
¿Has cogido este de aquí? Este es genial, ¿eh?
Sí.
¿Y cómo huele?
Yo creo que ha sido
dicho
ese.
Que ese
repite,
es muy
repíteme,
intenso.
¿Cuál era?
Este es un aceite nuevo que he traído a la tienda, ya lo estás viendo y huele. Vamos a dejar uno en el
yo estoy tomando apuntes aquí.
Hombre, oye, una cosa, que el otro día dio mucho juego, el primer día que hicimos el especial del monográfico, de los preliminares, una pregunta de un oyente que decía, a ver, nos acusaba de estar demonizando el polvo rapidillo, el encuentro este de aquí te pillo y aquí te mato, que claro, mucho preliminar, pero no, a ver, que tampoco son malos los rapidillos, y que hay veces que a ellas y a ellos también les apetece uno así ¿cómo decirlo? Clandestino, ¿no?
Sí, pero es que el polvo rapidillo es... exacto.
Una descarga.
Es eso. O sea, ya está. Ya está. ¿Dónde queda el placer? Si entendemos que genitalmente el mismo tejido del pene es el mismo que tiene el clítoris, podríamos llegar a entender que el placer es clitoriano y que en un coito, en un encuentro, en un rapidillo, es todo dirigido al hombre. El pene entra dentro de la vagina, tiqui, 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 tiqui.
¿Vosotras en un rapidillo no vais a llegar nunca o casi nunca al orgasmo?
Depende de la situación. No. Depende de la situación.
Pues entonces tenemos que hacer un poco un recuento nosotros de las veces que nos ha parecido que sí que tal, pero no.
Yo creo
¿no?
que depende de la situación, sí, no sí, depende sí. del juego previo al final. En un rapidillo puede sí. estar estipulado también.
¿También
dentro
son
de...
heteropatriarcales los rapidillos?
Wow. A ver.
Todo
a
es
ver.
Heteropatriarcal.
Si estás jugando con una persona. Fuera de estar los dos cuerpos, quiero decir, si has quedado con una persona, si tienes juegas con el móvil, un poco de sexting, un poco de tal, lógicamente la excitación está hiper alta y en ese momento que has quedado con esa persona, vamos al baño, venga.
Ya no es rapidillo. Y eso, ya estás ya previo. Ya.
Claro, ya estás previo.
Eso es.
A ver, si has estado todo el rato perreando ahí en la pista, en la discoteca, tal, pues ya cuando ya estás, te vas al baño.
Lo cual
sí, ¿no?
confirma una de nuestras teorías tan repetidas en este programa. Un encuentro sexual empieza muchas horas antes de que se produzca el desnudo, ¿no?
La predisposición.
Con las llamadas, con la teléfono, un mensajito, o si hace falta y hay consenso, una foto, si se piden, no esas que se entregan a ver si cuela, ¿no?
De lo que te podía yo contar de eso. Voy a hacer una exposición de fotopollas, o sea, podréis mandarme, de verdad, enviármelas pues todas porque... ¿Qué te parece,
Silvia? A mí nunca me han mandado.
Me parece muy creativo, muy guay.
¿A que sí? ¿No? Sí. Pues estás en la tienda no colgadas.
Oye, Arancha dice que a ella no se la han mandado nunca.
Ya le mando yo una de las que tengo. No pasa nada, y luego ya que se imagine lo que quiera. Pero vamos, se me ha ocurrido que podría ser muy guay poner sin nombres, o con nombres, no sé, Manolo...
Cuidado
Manolo
con los que Auresti, tengan elementos distintivos en su falo.
Un, pues te puedo asegurar
lunar,
de que...
un tal, ¿no?
No, tatuajes. Lo que yo tengo es irreconocible. O sea, tengo los nombres, porque me los envían con el nombre, pero soy irreconocible, creo yo, vamos. Podríamos... Sí, yo, seguramente sí, ¿no?
Fotopollas pedidas y fotopollas no pedidas también. Y ver,
las diferencias.
Sí. Encuentra los siete tanto? Errores.
Bueno, Lola...
Ancha, por favor, mándale una fotopolla a esta mujer.
Lola en su momento ya dijo que se notaba la diferencia entre la que se manda para tratar de fardar y la que se manda espontáneamente porque se la ha pedido la otra parte. ¿No?
Ayer mismo estuvimos hablando de este tema.
Claro, claro.
O sea, maravillosamente estuvimos hablando de este tema porque había recibido una fotopolla.
Tú habías recibido
sí,
una fotopolla.
Sí, sí. Y estaba con un urólogo en ese momento. Yo estaba con un urólogo y me dijo, que te la mande de lado. Pasa, a ver si la tiene. ¿Cómo la tiene? Claro, sacarte una fotopolla desde arriba, depiladito, apretando la pelvis, ¿sabes?
O sea, es engañoso. Eso es publicidad
total,
engañosa.
Exacto. Y el tío me dijo... ¿Cómo? Se perdió a ella.
O sea, si quieres ser un valiente, sácatela con un centímetro, ¿no?
Claro.
Ahí con el metro, con ¿no?
Una, claro,
y,
claro.
O con una botella de Heineken, o ¿no? ¿no?
El vaso de tubo.
La moneda de 2 euros.
La moneda de 2 euros para comparar también. También.
Oye, los oyentes, algunos de los oyentes amigos, estos son amigos que escuchan el programa y me dicen, la caña que nos meten a los hombres, ¿eh? Digo, y dice, tú eres cómplice por mí. Digo, sí, hombre.
Prenda.
Si no puedes con ellas, alíate, ¿no? Sí, a ver, les metemos caña, pero también nos gustan los hombres, ¿no? Os gustan los hombres,
claro.
¿no?
Algunos. Las mujeres nos gustan todo.
Algunos, claro, todos sí, no es verdad.
No
con
todos,
todo
no,
lo que
no.
aprendéis de nosotras.
Sí, señora, y lo que nos queda, lo que nos queda todavía.
Si verdaderamente no es meter caña, es intentar cambiar la visualización de lo que es el sexo,
pero
el
sí está cambiando algo, ¿no? A ver, yo sí veo que hay un nuevo paradigma en general. No sé si en todas las generaciones.
Lo estás viendo con personas, efectivamente, lo estás viendo con personas de tu edad.
Claro, claro.
De la nuestra. Lo que yo veo en personas jóvenes... Es, de verdad, es como Moisés abriendo los mares. Es brutal. ¿Por qué? Por el porno.
Esa regresión es clara. Por el tipo de preguntas que te hacen a ti.
Yo la noto en cómo se relacionan entre ellos. Cómo se relacionan. O sea, chavalillos que vienen de 14, 18. Porque al final, la tienda es un espacio donde vienen a hacer preguntas. Y no se lo van a hacer a sus padres. Entonces vienen a mí a hacerme las preguntas, ¿no? Y yo les dejo. No les dejo muchas veces entrar. Pero sí se quedan en la puerta. Oye, Lola, ¿y esto cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos...? Tienen interés, pero todo el interés está basado en el coito, en la vagina. De hecho, no tienen ni puñetera idea de lo que es una vulva, que me ha pasado, que he sacado, mirad, yo he traído la de Juncal, el primer molde anatómico de la vagina, y decirles, ¿qué es esto? No, esto es un coño, esto es una vagina, esto no es una vagina, esto es una vulva. No, es que una vulva tiene partes importantes. O sea, eso me lleva a mí a pensar que solamente están pensando en meterla en caliente. No hay más. ¿Me quieres tocar el coño? Tócame el coño.
En el libro de Ciencias Naturales de mi hija, 12 años, se sigue estudiando tristemente todo esto de la sexualidad dentro del aparato reproductor.
¿Cómo te gusta,
mientras no consigamos sacar todo el erotismo y la sexualidad de lo que viene siendo el aparato reproductor, pues tenemos un problema.
No aparece ninguna mención académica, didáctica al tema del placer, ¿no? Solo es fisiológico lo que aparece en los textos. Es que yo, mis hijos ya son más mayores, no recuerdo esas clases.
Sí, es todo.
Ciencias naturales.
Pero yo creo que ahora sí tienen, fuera aparte de eso, de biología y tal, sí tienen alguna charla, taller. Lo que sea, siempre suele ir muy relacionado, yo creo, con la homosexualidad. O sea, que se hagan.
La regla y el condón. No hay más.
Lo más orientado a las nuevas.
A la diversidad y tal. Que está,
la regla
está bien,
y el anticonceptivo.
Que
¿no?
está bien que, claro. que sí tienen talleres extraescolares sobre eso. Bueno, los que tienen la suerte de tener
colegio. O sea, que el placer sigue siendo tabú. El placer sigue siendo tabú.
No se les habla a las chavalas.
No se enfoca. Sí.
No sé. Sí, depende, creo, y por lo que yo veo, depende de qué persona de la clase de educación sexual. Depende de qué empresa de la clase de educación sexual y depende de si ese guión que tiene creado es móvil para contestar a las preguntas, ¿vale? Porque, por ejemplo, con seis horas de educación sexual no puedes enseñar lo que es el placer, no enseñas el clítoris. Entonces, la mayor parte del tiempo se ha basado en penetración, o sea, el condón, no penetración, o sea, ponerse el condón, ¿vale? Mirar la fecha de caducidad del condón, que no esté caducado, esto me flipa. Y el condón y la regla. No se habla de más.
Es preventivo, evitar las enfermedades venéreas, evitar embarazos tampoco, no deseados.
Pero tampoco. Y ponerles una vacuna a las niñas, VPH y ya está. ¿No? O sea, que no.
Vamos
que
al
no,
teléfono, venga, no, porque nos hemos puesto muy serios en este punto, ¿eh?
Sí.
A ver, mensajes en el 688-854-852.
Y bueno, soy de un pueblo aquí de norte de España. Y bueno, exactamente lo que voy a contar no es un preliminar propiamente dicho. Es un acondicionamiento que hacíamos los chicos del pueblo cuando sabíamos que íbamos a quedar probablemente con alguna, ¿no? Entonces, como siempre había verbena cuando quedábamos con ella, se veía mucho movimiento y se bebía mucho,
verbena,
etcétera,
qué
etcétera.
Maravilla.
Siempre tenemos el miedo de que en los preliminares, cuando esta chica pues aflorara nuestros genitales y nos hiciera una mamada, una paja, pues hubiera olores desagradables, ¿no? Entonces, había la costumbre de para evitar eso en los preliminares, echar un poco de Bisvaporub debajo, justo de los huevos, entre los huevos y el culo, ¿eh?
Este es el del ajo.
El registrador de la propiedad.
Solía funcionar, lo que pasa es que alguna vez si había personas que sudaban mucho, ese Bisvaporub se diluía y iba transmitiéndose a la zona del ojete, ¿no? Con la irritación que eso...
Ojete calor, ¿no?
Y era una coña porque la persona que le pasaba eso, perdón, pues... se sabía, porque tenían unos movimientos muy raros y tal, y bueno, esa es un poco mi experiencia.
Ahí se inventó el breakdance, ¿no?
Hasta retortijones yo creo que venía.
Bueno, a ver, mucho sentido del humor entre los oyentes, pero a ver... El Vicks Vaporub era como el Nivea, valía para todo. La Nivea, ¿eh? No, wow. Tiene millones de usos, ¿no?
Guau, wow, Vicks Vaporub. Dártelo ahí en el
no, no, sabéis, no se ha contado nunca. Decís más cuento que la niña del Vicks Vaporub que hacía.
Me cuesta respirar.
Hacía un tuju. Sí. Oye, no había oído nunca.
Tienes más cuento que la niña del Vicks Vaporub.
A ver, los preliminares. Venga, hemos dicho que hay que trabajárselos. Antes, mucho antes de que
llegue. Había traído una cosa, había traído el líquido vibrador. Lo tengo en la bolsa, pero bueno, no. Luego
pero
no
lo vas
damos.
A poner
luego te lo vas a dar, Ángel. Claro que sí, aquí vale, venimos a
no
sufrir.
No tengo ningún problema.
Vale.
Ya llevaré una grabadora. Bueno, a ver, lo que está claro, esto sí que yo creo que hay consenso, unos muy buenos preliminares aumentan la conexión de la pareja, totalmente. ahí se ve si eso tiene que llegar a otro sitio, si deseamos o no. Porque si eres un zoquete, un torpe, si no sabes valorar sexualmente a la persona que tienes, que ha decidido estar contigo, se va a ver ahí claramente, ¿no? En esos primeros pasos. Si tienes muchas prisas, si eres brusco o brusca, ¿no? Creo que eso es una pista para ver si hay ahí sincronización o no con la pareja, ¿no?
Claro.
¿Estás de acuerdo o no? Hoy me estás acotando mucho, Lola, tú corrige,
Yo tengo que decir que,
o sea, aquí somos aprendices que no sé para toda la vida, aprendices no, para toda la vida.
Es que ya, ¿sabéis lo que pasa? Que a mí la maldita palabra preliminar.
Ya.
O sea, hoy
no la soporta, no la soporta.
Ya. No es como puedo, si que ya estás dando besos, es algo previo a otra cosa.
Por favor, pero cambiemos. Encuentro erótico, que sí que será más largo, pero es como más
o juegos eróticos. En inglés hay un término que es el petting, ¿no? Petting.
Vale, venga, petting.
Es el toqueteo.
Sí,
el toqueteo. Tocarse,
lo que hacíamos en el portal, vamos.
Sí, sí,
pero mira, a colación de lo que está diciendo Ángel, y hay un término que a mí me gustaría implantar en nuestras cabezas, que es la inteligencia sexual, ¿vale?
O sea, bonito.
Como ya hemos hablamos de inteligencia cognitiva, inteligencia emocional, sí. Inteligencia culinaria, si te descuidas, ¿no? Pues una vez, por favor, stop ineptos sexuales y vamos todas a apostar por la gente inteligente sexualmente, la gente que se le ocurra, la gente que se cuida, la gente que se preocupa de llegar a un encuentro erótico con la polla, iba a decir bien perfumada, no, pero limpia, no con Vicks Vaporub, con algo que huela, que no sea Fairy, vaya. Y yo qué sé, pues que sepa escuchar a la otra persona, que sepa cómo fomentar la conexión, que sepa lo importante que es un buen muerdo para que se te bajen las bragas.
Qué buena palabra, muerdo, ya perdida en el uso cotidiano, ¿eh?
Sí, vamos a recuperar.
Nos hemos dado un muerdo. ¡Wow! Ahí empezaba todo, ¿eh?
¡Qué muerdo! Se me ha puesto los pelos de punta.
Es que no es un beso, no es un beso. El muerdo es cuando ya estás ahí que sales con toda la cara irritada, ¿no?
Sí.
Si tu chorbo no se ha afeitado.
Si se ha afeitado ese día, es como te deja la cara más irritada.
El día anterior, cuando raspas un poco, ¿no?
Y que acabe con un chupón en el cuello.
Ya, los chupones.
Chuponcito, pequeño, mordisquito.
Sí, hay que mordearse. ¿Cómo sería eso?
Morrearse, ¿no?
No, es que el morreo es una cosa
y el muerdo
es otra.
Yo reivindico el muerdo también. Me trae recuerdos de juventud, claro, lógicamente.
Ay, sí. Sí.
A mí me trae recuerdos de juventud el meternos mano.
Claro, también. Vamos a meternos mano, ¿no?
Sí.
Te voy a meter mano. Voy a ir al grano. ¿Os acordáis de la canción?
Hombre, claro. Amistades peligrosas.
Como para olvidarla.
Sí, ya te
bueno,
digo.
Antes había tenido aquel éxito de Seven Up, ¿no? De lo estás haciendo muy
sí.
bien. Que está retratando un episodio de sexo oral, realmente,
en esa canción.
¿No?
Sí.
Y estaba hablando de comunicación entre dos personas que están. ¿Lo estás haciendo bien? ¿O por ahí sí? Madre mía.
¿Qué poco se habla durante un encuentro sexual? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué se habla poco?
Bueno, eso te pasará a ti.
Bueno, depende.
Yo hablamos de nuestros casos personales, los presentadores.
A mí en vez de hablar me gusta más los...
Actuar.
No, los...
Los gemidos.
Los gemidos, los...
Nada, yo tengo una amiga.
Los sonidos que acompañan al encuentro, ¿no?
No hablar, sino palabras cortas. No una conversación, no vas a mantener una conversación.
Bueno.
Házmelo por aquí, mira, no mejor así, no.
Pues está rápido, corre,
es como rápido, son como frases cortitas y rápidas, como aquí, bien, sí.
Como los lenguajes del cómic, hoy que tenemos
sí,
aquí
pero,
a
Silvia, ¿no?
Y los al oído.
Pues mira, Gema, para eso hay un juego maravilloso que es frío, calor, templado. Entonces no tienes que decir sí o no. Que está guay
caliente,
también, ¿no?
El juego del caliente.
Claro, pero en el cuerpo. Bueno. Entonces vas tocando a la pareja y la pareja te va comunicando frío, caliente, templado. El templado es como que no te mola.
Muy bueno.
Frío.
Me lo apunto.
Pero está, me estoy
genial.
Poniendo cachonda. Tanto aceite.
Caliente.
Imaginándome el frío, templado.
Claro, y además si lo dices así, no, frío, templado.
Es que importante caliente. Es hablar de sexo para luego salir a la calle ahí. Claro.
Sin duda. Y luego, tengo una amiga de una amiga que le ha pasado en algún encuentro, ¿no? Ella también trabaja, hacemos las cosas muy parecidas, y de estar con hombres que están muy centrados porque ya se han ido imaginando lo que van a hacer con ella, entonces están muy centrados y ella lo pasa a la parte sexológica, ¿no? Entonces, recuerdo que me contó una movida que estaba con un pavo, estaban a cuatro y el tío estaba como muy pasado, ¿no? Muy, muy excitado porque se había imaginado pues aquel momento. Y ella le empezó a decir, no siento nada. Ojo, que estaba comunicando. Oye, perdona, que es que no siento nada. Y tuvo que dar un golpe en la cama. Que no siento nada, joder. Para ya. Guau. O sea, por mucho que quieras tú comunicar, si estás con un lerdo sexual, si estás con un lerdo sexual, da igual lo que quieras comunicar. Da igual que digas sí o no. Ya. Es un lerdo.
Hay lerdas sexuales también, ¿no?
Sí, sin duda. Sin duda. Claro, sin duda alguna. O sea, estamos en iguales parecidos, ¿no?
El imaginar cómo va a ser o cómo vas a hacer o cómo va a ser, al final está bien para tú estimularte y excitarte, luego nunca sale igual que tú lo has imaginado, pero bueno, te sirve en...
Esas son las expectativas, Gemma, ¿eh? La peor enfermedad que puede tener el ser humano.
Exacto, exacto.
Pero nunca sale igual, no es malo, porque puede ser que salga mejor.
No pasa nada, a ti ya te ha servido, claro, ya para...
Hay que ser realista, ¿no? Quiero decir, hay que ser realista. Y luego, la típica, ayer mismo estuvimos comentándolo, ¿no? Los hombres no saben qué talla de condón tienen. No saben, la talla del preservativo no la saben la mayor parte de ellos.
No saben.
Entonces,
qué hay tallas.
Tengo una amiga que me estuvo con... Me encanta decir esto. Tengo una amiga que...
Un día la vamos a traer.
Sí, que tuvo un encuentro, conocía a una persona más joven que ella, y entonces, cuando fueron a tener el primer encuentro y le salió aquella morcilla, el tío le dijo, no, espera, es que yo no sé qué tipo de condón. Y le dijo, ya, espera, ¿me la vas a meter sin condón? No. Y entonces se pusieron a investigar a ver qué medida tenían, porque hay una forma de tomar la medida del ancho nominal. Y el tío tenía una 64, y hasta ese momento estaba usando tallas menores. Y claro, tenía unos dolores tremendos. O sea, mi amiga consiguió abrirle ese campo que hay... tipos de condones distintos, medidas de condones distintas, y que dejar de poner excusas, ¿no? Me he encontrado con otra excusa el otro día. Espera, que es que esta también es muy buena. Es que yo tengo alergia al látex.
Ya. No siento nada.
Esta es la siguiente excusa. No, es que me aprieta el condón, es una excusa, y tengo alergia al látex, sácame el papelito donde ponga que tienes alergia al látex, ¿no? ¿Qué pasa con el condón? Si es... No es de las más seguras, pero está centralizado en que la mujer no se quede embarazada. No se habla del condón como preventivo, no solamente a quedarse en estado, sino no se habla como preventivo a enfermedades de transmisión sexual.
Claro, claro, claro.
¿Sabes? Los condones femeninos están sin trabajar, parecen bolsas de Leroski. O sea, las cosas como son. ¿Habéis probado alguna vez un condón?
Sí.
¿Nunca?
Suena como una bolsa de Leros.
Es igual.
El problema es el sonido, además.
Sí, sí, claro. Pero sale hacia afuera, está muy guay, te lo puedes poner 8 horas antes. Quiero decir, que es conocimientos. Sí. Hay que aprender.
Eso es.
Y aquí estamos aprendiendo toda la vida. Yo creo que eso es una gran ventaja. Si tienes interés e inquietud, uh-huh, el mundo del sexo no tiene fronteras. Hay ahí hasta que la mente y el respeto consensuado permitan descubrir momentos, ¿no? Y cosas que hacer.
Yo tengo una duda, y es porque parece que estamos todo el rato como con reproche hacia los hombres, ¿no? Con el tema de los preliminares, y yo me imagino que también las mujeres, o algunas o todas en cierto momento, no cuidamos el encuentro con generosidad también hacia nuestra pareja, ¿no? Que porque al final yo creo que se basa en eso, en inteligencia sexual, emocional y ser generoso, pero también nosotras, o sea, todo, bueno, nosotras que parece que estamos siempre hablando además de parejas
heteronormativas,
que dices que esto mismo ocurrirá también con parejas de dos mujeres, hombres, que
bueno, es un acto de generosidad con mujeres, y tú recibes en el encuentro erótico es totalmente distinto. Yo creo que precisamente, y es curioso, tendríamos que haber traído algún tío, porque el otro día estuvimos hablando en la tienda con unos señores.
Bueno, tenemos
señores.
Allá, la
primera. Sí, pero
más,
es muy válido.
Es un ángel, pero más, ¿sabes? Para que verdaderamente nos den la visión de cómo, porque aquí estamos diciendo cómo lo vivimos nosotras.
Claro, pero por eso te digo que yo creo que también hay muchas egoístas.
Pero ellos también se quejan, ¿eh?
Claro, hay muchas egoístas.
Sí, se quejan.
Pero bueno, que se monten ellos su programa también, ¿no?
Bueno, también, es verdad.
Señoras,
¿qué? Traemos un Manolo y será a solas con Lolo, ¿no?
Eso es.
No, pero fíjate, yo más, porque creo que hay gente que es, y mujeres, que es muy egoísta en ese sentido, y en el fondo están perdiéndose una parte buena que también es que dar es bueno y se disfruta mucho, ¿no? Que puedes disfrutar mucho estando, trabajándote a otra persona.
Pero puede estar
no
la
siendo
mujer,
un lacayo ni un esclavo.
Pero puede estar la mujer, por su educación, hacia dónde nos ha llevado la vivencia de la mujer, a estar más predispuesta a dar.
Puede ser, sí, pero bueno, que es que no nos volvamos tampoco tan
que
radicales.
Que seamos nosotras las que...
La estrella de mar, ¿no?
No, no, pues, sin duda alguna, la estrellita de mar.
Qué buena metáfora, me encanta, sí, la estrellita de mar.
Sí, sí,
la estrellita de mar es tremendo. Bueno, yo he traído aquí más cosas, ¿eh?
Voy a mandar mensajes, vale. Si quieres, mientras sacas el más venga, cacharrería,
este
nos
encanta.
Vamos al 688-854-852.
Buenas, Lola, soy Libra. Los preliminares, pues un poquito de todo, pero el momento ese de chupar o besar por todo el cuerpo y llegar a la zona más íntima y que justo estés ahí pensando, uy, llega el momento, me la va a dejar como un chupachus en la boca de un boxer, y de repente lo veas, pasen de largo, tanto en el caso de ella, o en mi caso. Esos momentos ponen muy berraco a uno.
Esos momentos ponen muy berraco a uno. Doy fe, sí señor, estoy contigo.
Lo que ha querido decir, básicamente, es que hay que olvidarse del genital. El genital es el último stand para llegar a... Sino que hay que pasar cerca, ¿no? Besar, que parece que te lo va a dejar ahí, como ha dicho, como... ¿Qué metáfora ha hecho? Como un chupachos en la boca de un boxer. Sí, sí, pero...
La metáfora es tremenda, ¿eh? Es que... Los boxers que ya son babosos por naturaleza.
Claro, me lo va a dejar así, pero no. ¡Pum! De repente cambio. Y me voy a otro lado, me voy al muslo, bajo a las piernas, rodillas. La parte trasera de las rodillas es muy sensitiva, ¿no? Bueno, pues yo he traído aquí un juguete.
¿Eso es un masturbador masculino?
Esto es un masturbador masculino, porque
es como
este
un acordeón,
mes que entra...
¿no? Parece el María Jesús y su acordeón.
Ten cuidado que le pongo ese nombre, ¿eh? Este mes que entra... Quiero empezar a traer juguetes y empezar a enseñar juguetes eróticos, ¿no? Vamos a hacer 4 programas sobre juguetes
¿no
eróticos.
¿No es muy pequeñito ese? Se estira, ¿no?
Ángel,
por favor.
Ángel, ya se te
está ido. Que haga unos chistes, hombre. Ángel, déjalo. Ángel. Sentido del humor. Ah, vale.
Es maravilla.
Esto ensancha.
Sí, sí, claro. Esto es el astómero.
¿No lo has bautizado todavía ese cacharro?
Sí, se llama la espiral del amor.
La espiral del amor.
La espiral del amor. Del amor propio. Porque además, del amor propio y no propio. Porque normalmente esto lo compran las mujeres para los hombres.
Un regalito,
para,
¿no?
Sí, para hacerlo de preliminar, para que tenga otras sensaciones en el pene. Es muy interesante. Y luego tiene, han cambiado la forma. Este es de la marca Tenga me gusta. Es Japón, es japonés. Y luego tiene la textura. Es como... se llama Cyberskin, ¿vale? Y es el astómero, no tiene nada que ver con la silicona, suave, es como más suave, ¿verdad? Arancha los toca, le encantan. Y la atiende y los toca a todos. Y luego le han puesto un muelle por dentro y puntitos, ¿vale? Y el muelle agarra todo el pene y puedes utilizarlo haciendo la rosca, o sea, está muy guay, toma.
Chica, con ganas de tener un pene de pronto, ¿no?
Sí.
Dices que pene. Es genial. Ay, y este es de los más,
tacto,
de los menos sensibles, el tacto es fantástico.
Es muy cookie, es como un gusano loco, ¿eh? ¿No? Sí.
Ángel. Como un blandiblu.
Yo me estoy poniendo aquí todo tierno viéndolo. Sí.
Qué interesante. Y luego he traído este juguete nuevo, que hay que ponerle nombre. Habíamos pensado en llamarle la varita, ¿vale?
Micrófono, es como un micrófono.
No, a mí me recuerda al otoscopio.
Sí, el
de... Al otoscopio, vale, se parece a un otoscopio de estos de las orejas, ¿no? También como preliminar, muchos hombres... tienen problemas de próstata, han pasado por procesos prostáticos y quieren seguir jugando. Es maravilloso cuando el hombre que pasa por este proceso tiene la capacidad de decir, bueno, pero yo quiero seguir dándole placer a mi mujer. Aquí tenemos una parte de juguetes maravillosos porque ellos no tienen erección. Les cuesta mucho, tienen que tomar muchas pastillas y no todos lo consiguen, ¿eh? Entonces está muy guay que les gusta mucho introducir cosas en la vagina a la mujer. Pero claro, quieren comerse el coño. Y claro, si el juguete tiene... estímulo de clítoris, no tienen espacio. Bueno, pues he traído este juguete porque, atención a lo que hace esta maravilla, que vibra, sube y baja, ¿eh? Es genial.
Es hace el trabajo, ya todo el trabajo.
Lo hace todo. Y luego aquí tiene un pulsador. ¿Estáis oyendo? Y
el percutor.
Sí, la bola de arriba es un pulsador y en este lado... Es un succionador de clítoris. O sea, lo tiene todo.
Tú eres en uno.
Sí, lo tiene todo.
No tiene nombre, yo le llamaría Merlín, como el mago. Merlín. Para los polos mágicos, ¿no?
Merlín me mola, ¿eh?
Me gusta mucho.
Sí, habíamos pensado en llamarle Dibiti Dabiti Boo. Como la varita mágica.
Candula,
¿qué te parece?
Me encanta. Oye, qué rabia que tengamos que irnos, si son ya hay 59.
No.
Qué pasada.
¿Ya? Esto es fantástico.
Se me ha pasado volando.
Dibidi babidi bu, ¿no?
Sí.
Tremendo. Salacadula, machicabula. Ay, qué ricura.
Es una fantasía, ¿eh?
Ay, qué monada.
Ya está a la venta en calle Villerías 3 de Bilbao.
Sí. Esta semana ya le falta poner el nombre y sacarlo.
Oye, Gemma, Silvia, Arancha, Lola, qué bien lo hemos pasado. y qué rápido. O sea, esto es como...
Muy cortito. Sido,
pero bueno, es un encuentro erótico de una hora, no está mal, ¿no? No.
Quedarse con ganas siempre es bueno, ¿no?
Sí, 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 tienes posibilidad de... quitártelas de encima pronto. Si no, ya si se cronifica, no estoy tan de acuerdo, ¿eh?
Y toquémonos.
Muchísimas gracias por estar aquí y volvemos.
Un placer.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós. Gracias.
Onda Vasca conecta.